Desde Miami, Florida, Estados Unidos.
El problema de los apagones no se resuelve y los cubanos siguen cocinando con carbón y leña.
Suecia reafirma su postura de revisar el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba.
Comisión Hemisférica exige a La Habana garantizar la vida y la integridad del opositor José Daniel Ferrer.
El Congreso de Nicaragua aprueba reforma constitucional, da poder absoluto a Ortega y a su esposa.
Continúa la investigación sobre el accidente aéreo en Washington.
Radio Martí Noticias.
12 de mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es viernes 31 de enero de este año 2025. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Juan Pendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El problema de los apagones no se resuelve y ante la falta de combustible para la elaboración de alimentos, los cubanos siguen cocinando con carbón y leña. Tomás Cardoso con la información.
Ayer el servicio eléctrico fue afectado desde las 5 y 32 a.m. hasta las 2 y 28 de la madrugada de hoy, mientras que este viernes se pronostica una afectación por déficit de generación de 1.550 megawatt en el horario pico. Se mantienen fuera de servicio por averías y mantenimientos unidades en las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, La Renté, Felton y Cienfuegos. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla califican de insoportables los prolongados apagones, así como la falta de combustible para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate califica de crítica la situación.
Los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, con el hambre y sin tener con qué elaborar los alimentos, ni teniendo alimento tampoco. La situación está crítica.
En Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, hay mucho descontento, aseguró Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
18 para diario. El temor, el miedo, el terror ciudadano, los factores de la brigada de respuesta rápida, la calle.
El comunicador independiente Carlos Michael Morales describe el escenario en Caibarí, en Villa Clara.
Todos los días están estos apagones, 12 horas diarias, y hasta más personas tienen que cocinar con carbón.
Vladimir Ríos Cruz señaló que son abusivos los cortes eléctricos en Arroyo Blanco, Jatibonico, provincia de Santi Espíritus.
Sí, allí ponen la corriente un ratico, está hablando el boniato, la yuta, y ya se acabó. Entonces, no hay gas, tienen que cocinar con carbón aquí. Ese saco de carbón vale 1.500 pesos.
William Tamayo, desde Vanes, en la provincia de Holguín, destacó que allí están pasando mucho trabajo por los apagones.
Apagones que son más de 24 horas. Tenemos que coger un ailito y prenderlo con la fosforera y tirárselo arriba al carbón.
Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en Camagüey, calificó de abusivo con la población la falta de energía para cocinar y los apagones.
15, 16, 17 horas diarias. Es terrible, es algo abrumador y que realmente mantiene a la población que parecen zombies en las calles. Esto es abusivo lo que estamos viviendo.
Y desde el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Ayer se la llevaron por la mañana, tempranito, ya a las 6. La pusieron a las 12 y tanto. Después la volvieron a quitar a las 6 hasta las tantas también de la noche. Y la hepatitis, ese problema seguirá creciendo, porque imagínate tú que hay un brote aquí de diarrea y vómito terrible. Esa es la contaminación que tiene el agua. El cubano está desamparado totalmente, estamos a la deriva.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba busca vivir del exilio y monopolizar la circulación de dólares. Así opinaron desde la isla un economista y un activista en declaraciones a Martín Noticias. José Luis Ramos preparó la nota.
El activista Manuel Cuesta Morúa dijo que el gobierno cubano no quiere vivir de la productividad interna ni del trabajo interno, sino de lo que producen los exiliados, y de nuevo le cargan los problemas de la economía al exilio.
Bien de
destacar concretamente en quién está descansando ahora la economía cubana. Esa, de esas paradojas, ¿no? El gobierno expulsa y produce exilio para vivir del exilio. Es una de las grandes cosas que y las grandes contradicciones de este proceso, pero bueno, definitivamente estamos frente a gente que lo que le interesa es la visión del poder y no la visión de nación, y ahí es donde se complica todo el asunto.
El gobierno de Cuba informó sobre la ampliación de manera gradual de las tiendas que operan en dólares en todo el país como parte del proceso de dolarización parcial de la economía. Con esto, el Estado quiere monopolizar la circulación de dólares, apuntó Morúa.
La gente no lo resiente tanto, porque ya la gente está dolarizada de alguna manera. Todos los servicios, las pymes, la compra en el exterior de mercancías y bienes, todo eso está dolarizado. De modo que lo único que está sucediendo es que el gobierno se está adaptando a la realidad del país, a la realidad económica del país. Pero luego, claro, la visión del gobierno es monopolizar la circulación de dólares cuando la circulación de dólares es abierta dentro de la sociedad. El impacto siempre va a ser terrible.
Por su parte, el economista Orlando Freire Santana dijo a Martín Noticias que para muchos cubanos que no reciben remesas, pagar en dólar se hace inaccesible.
Vamos a ver hasta cuándo los cubanos que están en el exilio pueden mandarle dólares, pueden mantener a sus familiares y amistades que están aquí para que puedan seguir viviendo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que sin las remesas, los cubanos de aquí están prácticamente, como se dice vulgarmente, están fritos.
Y el economista Pedro Monreal escribió en la red social X: otra tergiversación es la insistencia en captar divisas cuando lo que es crucial es generar divisas. Son dos cosas distintas. Dolarizar para captar remesas no resuelve un componente básico de la crisis estructural, un modelo fallido de especialización internacional, dijo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La opositora y ex prisionera política Marta Beatriz Roque Cabello está ingresada en un hospital de La Habana desde el pasado 29 de enero, dijeron fuentes de la disidencia interna. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, afirmó que Roque Cabello padece de una infección en los riñones. El Consejo para la Transición Democrática de Cuba envió hoy un mensaje de solidaridad con la expresa política y pidió al régimen que le permita salir del país para tratar su afección, dada la crisis del sistema de salud en la isla. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la coalición opositora, así lo explicó desde La Habana.
El Consejo tiene, como el resto de la comunidad prodemocrática cubana, sobre todo quienes hemos conocido a Marta Beatriz desde los inicios, digamos, del movimiento cívico por allá por la década del 90 del siglo pasado, con su salud, una salud que se ha resentido obviamente por la cadena larga de actos represivos que ella ha sufrido a lo largo de toda su lucha en las últimas décadas. Eso obviamente ha resentido su salud, como ha resentido la salud de otros, y estamos muy preocupados. Queremos enviarle este mensaje de apoyo, de solidaridad y al mismo tiempo de asistencia. Estamos pidiendo también, creemos que el gobierno debe concederle la posibilidad de viajar al exterior para que donde pueden haber mejores condiciones de asistencia médica para ella, porque también Cuba atraviesa un momento de grandes carencias, sobre todo en el sector de la salud, y probablemente se haga la diferencia si ella logra salir del país. Estamos entonces apoyándola y ha sido una gran luchadora por los derechos humanos de todo el pueblo cubano, ha tenido un liderazgo fundamental en esta lucha hacia la democracia y merece todo nuestro apoyo y todo el respeto.
A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, una preocupación pendiente desde el año 2012. Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana alertó, realizando un llamado urgente a la CIDH, precisamente ante la persecución que ha enfrentado José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, quien además es beneficiario de una medida cautelar por dicha comisión desde el año 2012. La CIDH ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano, otorgándole un plazo para que pueda realizar las observaciones. Las acciones de la CIDH son fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos, incluso cuando los regímenes autoritarios como el cubano decidan ignorarlas. Primero, porque generan un registro oficial de las violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la presión internacional. Segundo, porque permiten visibilizar los casos de presos políticos y activistas que son perseguidos. Tercero, porque fortalecen la solidaridad internacional y la narrativa de los derechos humanos en la región, recordando a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional que existen mecanismos en el sistema interamericano que siguen denunciando y exigiendo justicia, precisamente en aquellos países donde se les ha negado ese derecho.
Más de una veintena de personas están condenadas o esperan juicio por el delito de propaganda contra el orden constitucional. La más reciente, el espirituano Alexander Fábregas Milanés. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó concluso para sentencia este martes el juicio al activista Alexander Fábregas Milanés, al que la Fiscalía acusó de propaganda contra el orden constitucional, un delito de cuyo indiscriminado uso alertó Alain Espinosa, abogado de Cubalets.
Lo primero que está evidenciando es la voluntad política del Estado cubano de no respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y además de esto de utilizar la ley penal no solamente como medio de castigo ante el ejercicio efectivo de derechos humanos, sino también para ejercer control sobre la ciudadanía y además de esto lograr ese efecto inhibitorio a punto de partida de este miedo provocado.
En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador solicita 7 años de privación de libertad para Fábrega Milanés, del que asevera que con el marcado ánimo de inducir a las personas a atentar contra la estabilidad social y el orden del Estado socialista, lanzó mensajes en directo por Facebook Live en los que insta al pueblo a salir a las calles a provocar un desorden social. En este sentido, el jurista remarcó que el delito de propaganda contra el orden constitucional no debería estar regulado en el ordenamiento penal cubano, porque del modo en que está descrito evidencia ambigüedad y falta de definición en cuanto a los actos específicos que puedan constituirlo.
No hacer una propaganda contra un orden constitucional que no está atemperado a los estándares internacionales, sobre todo a punto de partida de esta cláusula de intangibilidad del artículo 4 que pondera una ideología política o un sistema político sobre los derechos de todos los ciudadanos.
Por tal delito fueron sentenciados o están siendo procesados alrededor de 20 cubanos que están recluidos en establecimientos penitenciarios. Fábrega Milanés, de 34 años, ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El ministro sueco de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamin Dousa, ratificó que el gobierno no solo defiende la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana, sino que promueve el cese del financiamiento de la Unión Europea al régimen castrista. En respuesta a planteamientos del legislador Björn Söder, aseguró que Suecia ha sumado más partidarios que una revisión al acuerdo y opinó que con la recién nombrada jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aumentan las probabilidades de cortar financiamiento a la isla. En una misiva publicada por la prensa, Dousa afirmó que Suecia no ve que la política de compromiso de la Unión Europea con Cuba esté dando los resultados deseables y está justificada una revisión de estos temas.
El funcionario agregó que Suecia ha subrayado la importancia de garantizar que ningún fondo llegue a actores estatales o con conexiones con el Estado cubano. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, elogió la postura del gobierno sueco en su política hacia Cuba.
Música.
12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya estamos a las puertas del fin de semana y con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan. Bueno, pues les comento rápidamente que las temperaturas van en ascenso. No tendremos al menos ese frío excesivo en los próximos días, y es que se debilita la influencia de las altas presiones, al tiempo que el nuevo frente que se mueve sobre el continente prácticamente no va a estar influyendo sobre Cuba. Ayer la máxima en Cuba 33.8 en Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy la mínima 9.6 en Indio Atuey, en la provincia de Matanza. Y para hoy, bueno, pues la máxima otra vez quedando entre 27 a 30 grados en el occidente, superando los 32 grados Celsius en el interior del extremo oriental. La noche entre 18 a 21 grados Celsius superior en el sur oriental. Y el día se mantendrá parcialmente nublado. Podrá nublarse en ocasiones en la costa norte del extremo norte oriental, donde podrá ocurrir alguna lluvia ligera aislada. El viento del este sureste en occidente de 10 a 25 kilómetros por hora hasta 30 en la costa norte oriental, donde se esperan para el resto del día de hoy algunas marejadas, poco oleaje en el resto de los litorales. Así vamos a continuar también para este fin de semana. Buenas tardes para todos.
Son las 12:16 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, reiteró que el viaje del enviado del presidente Donald Trump, Richard Grenell, a Venezuela no es para negociar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa virtual, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carón, aclaró que el enviado del presidente Donald Trump, Richard Grenell, en su viaje a Venezuela llevará dos puntos: la responsabilidad de Venezuela de aceptar a los deportados y de liberar a los rehenes norteamericanos que retiene.
Quiero plantear precisamente que esto no es una negociación. Esto es trasladar un mensaje sobre dos puntos y mensaje inequívoco sobre dos puntos. Uno, los criminales venezolanos de las gangas del Tren de Aragua y otros que tienen que ser deportados, Venezuela los tiene que aceptar. Es su responsabilidad, como es la responsabilidad de cada país del mundo. Eso no es negociable, es su responsabilidad y tiene que aceptarlos. Dos, los rehenes norteamericanos actualmente en Venezuela tienen que ser inmediatamente soltados y regresados a los Estados Unidos. Y si no se cumplen esos dos requisitos, obviamente, como ha dicho el propio presidente Trump públicamente, habrán consecuencias.
Claver Carone añadió que no se discutirá ni negociará el tema del petróleo, haciéndose eco de las palabras del presidente Trump de que a Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela. Reiteró además que no había cambio alguno en la posición de Estados Unidos de que Nicolás Maduro se robó las elecciones del pasado julio y de que se necesita un cambio democrático en Venezuela. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y continúan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves que colisionaron en Washington en el accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos en más de dos décadas. Más detalles con Edith Martín Rodríguez.
Equipos de emergencia y profesionales de diversas áreas reanudan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves involucradas en el desastre aéreo sobre el río Potomac y que despertó dudas sobre la seguridad aérea en la capital de Estados Unidos. 40 cuerpos de las 67 personas que perdieron la vida ya han sido recuperados, incluyendo los tres militares que viajaban a bordo del helicóptero Black Hawk, en el que es ahora considerado como el accidente aéreo más mortífero de las últimas décadas. A las 8 de la mañana y con la luz del día se iniciaron las tareas de recuperación. Sin embargo, las condiciones climatológicas marcadas por la lluvia podrían perjudicar el desarrollo. De momento hay muchas dudas sobre qué pudo pasar y en las últimas horas se localizaron las dos cajas negras del avión regional de American Airlines, que serían críticas para comprender qué pudo suceder. Además, los buzos pretenden también encontrar componentes adicionales que ayudarían a la recopilación de información. En tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera la investigación y Jennifer Humdee, la presidenta de esta agencia, aseguró.
No vamos a dejar piedra sin voltear en esta investigación. Como parte de cualquier investigación, observamos al ser humano, la máquina y el medio ambiente, por lo que supervisaremos a todos los humanos involucrados en este accidente. Nuevamente miraremos el avión, miraremos al helicóptero, miraremos al entorno en el que estaban operando.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte cuenta con la colaboración de la Administración Federal de Aviación, que proporciona información técnica y operativa. Las conclusiones tomarán tiempo y la causa de la colisión todavía es incierta. Sin embargo, la agencia de noticias AP se ha hecho eco de un informe preliminar que indica que en el momento de la colisión, el número de controladores aéreos supervisando el cielo de Washington no era el habitual. No había un controlador asignado específicamente a cada tipo de aeronave, como suele suceder, sino que una única persona se encargaba de monitorear tanto aviones como helicópteros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:20, continuamos con más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el jueves que el 1 de febrero aplicará aranceles del 25% a México y Canadá por el déficit comercial, la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Esta noticia llega desde La Voz de América.
El presidente Donald Trump ha sido enfático en señalar que la comunidad internacional y los socios comerciales están tratando injustamente al país, por lo que está dispuesto a utilizar toda la fuerza del poder económico de la nación para que esto cambie.
Los aranceles enriquecerán a nuestro país.
El mandatario amenazó con fuertes impuestos contra cualquier nación que rechace sus demandas, ya sea para combatir la inmigración ilegal y al narcotráfico o para la disminución de los desequilibrios comerciales de Estados Unidos. Las reacciones de los economistas son encontradas sobre cómo los aranceles podrían afectar la economía de los consumidores en Estados Unidos. James Galbraith, economista estadounidense y profesor de gobierno en la Universidad de Texas, explicó:
se puede implementar una estrategia tarifaria de tal manera que el costo quede en gran medida fuera del país.
Mientras algunos expertos dicen que los aranceles del presidente Trump podrían ayudar a recuperar empleos en Estados Unidos, mientras otros economistas sostienen que los aranceles también podrían disminuir el potencial de la economía del país. Edmond Berisa, profesor asociado de Economía de la Universidad Estatal de Montclair, dice que a largo plazo los aranceles producirán más incertidumbre y sostiene que desde el punto de vista empresarial, ningún empresario quiere invertir en un país que podría enfrentar aranceles ahora o en el futuro cercano. En su primer día en el cargo, el presidente Trump dijo que estaba pensando imponer un arancel del 25% a bienes procedentes de México y Canadá a partir del 1 de febrero. Los críticos advierten que tales aranceles tendrán un impacto inmediato en las familias estadounidenses y dueños de negocios. Sala de redacción, Voz de América.
Por su parte, el gobierno mexicano espera que Estados Unidos no cumpla su amenaza, pero dijo estar preparado para esta situación. Los detalles a continuación con Sara Pablo.
Sin dar detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard han señalado que se cuenta con un plan en caso de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, decida imponer tarifas de 25% a los productos mexicanos. Sin embargo, la presidenta ha expresado su confianza en que no habrá esta imposición de aranceles, pues se ha iniciado un diálogo a través de la Cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente con autoridades de ese país.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, No creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que desde hace 8 meses se trabaja en una estrategia para enfrentar eventuales tarifas. Confió en que México saldrá adelante, entre otras cosas porque existe el Acuerdo Comercial de América del Norte, que significa el tratado más exitoso de los últimos años.
Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. O sea, sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan. Se llama Estrategia Mexicana. Paciencia, sabiduría mexicana.
En materia de deportaciones, la presidenta de México informó que desde el 20 de enero, que inició el segundo mandato de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, han sido repatriados 6.244 migrantes, la mayoría mexicanos, Consideró que se trata de pocas personas comparadas con fechas previas y aclaró que los migrantes no llegan esposados.
Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su poder absoluto en Nicaragua y controlarán todos los poderes del Estado y a la sociedad civil al amparo de una reforma constitucional ratificada el jueves por la Asamblea Nacional. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
El mandato de gobierno pasa de 5 a 6 años y el rango de la ya poderosa Murillo subió de vicepresidenta a copresidenta. Los copresidentes coordinarán ahora los órganos legislativo, judicial, electoral y de fiscalización, antes reconocidos como independientes en la Carta Magna. Nicaragua es definida ahora como un estado revolucionario y socialista e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. El estado vigilará a la prensa y a la iglesia para que no respondan a intereses extranjeros y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua. Se autoriza la creación de una policía voluntaria integrada por civiles como cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad. Unos 15.000 civiles han sido juramentados ya por las autoridades de Nicaragua para esta función desde mediados de enero. Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar en Nicaragua una dictadura familiar junto a su esposa de 73 años. La Constitución de 1987 ha sido reformada en una docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
La disputa sobre el fin de los flujos de gas ruso a través de Ucrania se han intensificado luego de que el primer ministro húngaro Viktor Orbán amenazó con bloquear la prórroga de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia a menos que Bruselas ayude a lograr un reinicio del suministro. Las exportaciones de gas ruso a través de los gasoductos de la era soviética que pasan por Ucrania se detuvieron el 1 de enero después de que Kiev se negó a renovar un acuerdo con Moscú.
Y el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, prometió el jueves organizar una conferencia de diálogo nacional en su primer discurso a la nación tras la caída de Bashar al-Assad hace casi 2 meses. Más detalles con la AFP.
En su primer discurso a la nación, pronunciado tras la caída de Bashar al-Assad hace casi 2 meses, aseguró que entre sus prioridades figuran el mantenimiento de la paz civil y la preservación de la unidad territorial bajo una sola autoridad en un país fragmentado por 13 años de guerra. Shara fue nombrado presidente interino el miércoles por un periodo sin determinar. El político, quien dirigió la coalición de grupos rebeldes islamistas que derrocó al expresidente sirio el 8 de diciembre, recibió el encargo de formar un consejo legislativo provisional. Trabajaremos para formar un gobierno de transición inclusivo que refleje la diversidad de los hombres, mujeres y jóvenes de Siria y trabajaremos en la construcción de las instituciones de una nueva Siria hasta que alcancemos la fase de elecciones libres y justas.
A las 12:27 vamos a hablar de ciencia. Científicos han unido 2 proteínas de células de tumores y han logrado que las cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60.000 millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente 2 proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí y el lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.